Kirol Gaua. Con Eduardo García.
Pasan 6 minutos de las 10 de la noche, Gabón. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía deportiva de Radio Euskadi. A esta edición de Kirol Gaua, martes 31 de enero, martes de cierre de mercado futbolístico que repasaremos enseguida con no mucho movimiento los nuestros. Y martes de baloncesto con funestos resultados para los equipos vascos en Liza. Ha palmado Baskonia en la Euroliga ante el colista, ante el Milán. Y lo está haciendo también de paliza Bilbao Basket en la cancha de Luka Murcia en la Champions. Todo esto y más hasta las 11 aquí, como siempre, en Kirol Gaua. Primer vistazo al marcador de ese partido en Murcia, segunda jornada de la segunda fase de la Champions, que enfrenta al UCAM contra un Bilbao Basket, que desde el principio se ha visto que hoy no estaba por faena. Gorka Saavedra, Gabón, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Gabón? Sí, 10 minutos ha durado dentro del partido en el encuentro. Los hombres de Negrokoi visten de blanco, 22 abajo en estos momentos, con 5 minutos para que finalice el partido, en un partido en el que ha llegado a ir el equipo bilbaíno hasta 29 puntos por detrás. Ahora es Jeff Wizzy quien está en línea de tiros libres para maquillar algo más ese marcador, pero lo dicho, muy mal partido de los de Jaume Ponsarnau en esta segunda jornada de la Champions en el top 16. 5 minutos para que finalice el partido, 82 para UCAM, 61 para Bilbao Basket.
Enseguida un poco más de básquet, también con el vistazo, la mirada a lo que ha pasado en Milán en la Euroliga, jornada 22, la derrota de Baskonia ante el colista, ante el Armani, por 89-83. También ese vistazo al cierre del mercado, con movimientos última hora, no los nuestros, que estaban más o menos tranquilos y así han seguido también en este día de cierre, en este martes 31, y en el capítulo de protagonistas, entre otros, se pasará por este programa Eric Jaca, campeón manomanista en 2020, pero que desde entonces prácticamente no ha levantado la cabeza en los torneos que ha disputado, a excepción del manomanista del año pasado, en el que llegó a semis. En los últimos torneos de parejas le han ido francamente mal. En este, junto a Aitor Aranguren, está virtualmente ya fuera de la competición. Antes de acceder, no van a hacerlo a la liguilla previa a las semifinales. Sorteamos, como sabéis, gorras de las Winter Series y, ojo, una entrada doble para el derbi de este próximo sábado en Mendizorroza, 9 de la noche, entre el Deportivo Alavés y la Sociedad Deportiva Eibar. Partidazo en segunda, los dos pelean por el ascenso, directo, evidentemente, pero por estar en primera la temporada que viene. Entrada doble para ese partido que sorteamos aquí, lo haremos con los mensajes, a través de los mensajes que nos enviéis a nuestro WhatsApp, al 688-840-840, a las 18.
En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puedes ser uno más, o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en audi.es.
Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. BBK Teak. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
De la mano de EITB.
Radio Euskadi y Radio Vitoria, Kirol Gaua.
Las 10 y 10, paramos un poquito más en ese partido de la Champions de básquet entre UCAM Murcia y Bilbao Basket, que está siendo, Gorka Saavedra, un calvario para el conjunto de Ponsarnau desde prácticamente el principio. Ha habido momentos en los que la diferencia se ha ido casi a los 40 puntos a favor del equipo de Sito Alonso, y ahora, aunque maquillando un poco el marcador, creo que nada va a evitar, obviamente, la derrota de los hombres de negro, hoy, como decías, vestidos de blanco.
Sí, efectivamente, va a perder Bilbao Basket. Ahora lo que está en juego, pues, es ir maquillando o acortando un poquito esa brecha para posibles futuras cuentas en ese básquet a verás y tener que darle la vuelta en el partido, valga la redundancia, de vuelta en Mirvilla. En cualquier caso, mal partido de los de Jaume Ponsarnau desde el inicio. Apenas han estado dentro del partido con opciones 10 minutos. El primer cuarto que ha finalizado con el equipo vizcaíno con 7 puntos de desventaja, pero a partir de ahí el equipo de Sito Alonso ha sido muy, 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 muy superior en el día de hoy, con dos jugadores en el equipo local, Pustovigi con 23 puntos y McFadden con 15, que han hecho prácticamente un roto hoy a Bilbao Basket, que no ha estado nada cómodo en el partido, muchísimo desacierto en ataque, al igual que en el partido, en el último partido, el partido más reciente en Liga ante Juventud, y también superados en el rebote. Ahí va un nuevo tiro de 3 de UCAM Murcia. Era Travis Trice quien lo intentaba, pero no va a ser, ese tiro no fue, pero el rebote nuevamente es para el equipo de Sito Alonso, que en cualquier caso ahora la pierde cuando quedan 3 minutos para que finalice el partido. Lo dicho, sufriendo y de lo lindo en todo el partido Bilbao Basket, que cae ahora nota Kaiser para maquillar y acercarse un poquito más al equipo murciano, aunque sigue muy, 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 pero que muy lejos. 86 UCAM Murcia, 65 Bilbao Basket.
Este partido está en recta final, aunque ya está liquidado, y el que ha acabado y también con muy mala cara ha sido el del Baskonia en Milán. Parece que el Armani es un colista atípico en la Euroliga porque tiene una muy buena plantilla y un gran entrenador como Tore Messina, pero no se esperaba que Baskonia lo hiciera tan mal, y por momentos también, con una imagen flojita, sobre todo en la segunda parte del encuentro, que ha acabado perdiendo por 89-83, oportunidad perdida ante el último clasificado este año en la competición continental. En Milán espera el enviado especial de Radio Vitoria y Radio Euskadi a este encuentro, Ricardo Guerra. Gabón, Ricardo, ¿qué tal?
Gabón, buena sera, Edu.
Pero mucha cantidad, como decía el chiste. Así ha patinado, sobre esa sera ha patinado el Baskonia, donde no se esperaba que lo hiciera, y cuando no se esperaba que lo hiciera. Es verdad que Armani, como decimos, tiene buen equipo, pero vaya, caer hoy ante el colista duele.
Sí, sí, duele mucho, y luego incluso los datos acumulados frente a rivales que están por debajo en la clasificación, que están cerrando, ¿no?, la tabla de Euroliga, y que enseguida vamos a comentar. Pero bueno, respecto al partido de hoy, análisis más o menos claro, ¿no? Oportunidad perdida, ya lo has comentado, Edu, oportunidad perdida para consolidar, por un lado, la reacción que el equipo había evidenciado en los dos últimos partidos disputados, el de Efes y el de Murcia, y luego, por otro lado, porque la posición de playoff, que según los resultados que se den, pues puede verse ya claramente comprometida y amenazada, ¿no? Lo cierto es que ha sido un mal partido, ¿no? No hay que poner demasiados paños calientes. Baskonia, en líneas generales, ha estado mal hoy en el Mediolanum. El rebote, sobre todo, ha castigado muchísimo, porque perder esa batalla de forma tan clara ha sido una losa enorme para Baskonia y ha hecho crecer en el partido a su rival, al Armani Milán. Uh-huh. Eso, y también la mayor energía, ¿no?, que inexplicablemente hoy ha puesto el colista, el farolillo rojo desahuciado de la competición, sobre el partido, ¿no? Ha ido muchos minutos a remolque Baskonia. Es cierto que sí que ha sabido reponerse en varios momentos de debilidad, gracias sobre todo a un grandísimo Rokas Giedraitis, que quizás junto a Darius Thompson son los dos jugadores que hoy podemos salvar, uh-huh, a nivel individual. Pero bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Los triples de Voigtman, un jugador que estaba pasando desapercibido esta campaña y que hoy ha hecho su mejor partido de todo el curso, y luego también el gran encuentro de Luabu Cabarrot, han acabado dando la puntilla a un Baskonia que lo cierto es que hoy ha estado bastante irreconocible sobre la cancha del Mediolanum.
Escuchamos a Joan Peñarroya al acabar el partido. En el micrófono de Ricardo Guerra, no ponía tampoco paños calientes al tropiezo hoy ante Milán.
Te han jugado demasiado fácil un equipo como Milán, que tiene una gran plantilla, que no es normal evidentemente la clasificación que tienen seguramente, pero que es un equipo que le cuesta anotar, y nos ha anotado demasiado fácil la segunda parte. Sus 49 puntos con sus 27 en el último cuarto, creo que hemos estado muy poco sólidos, y ganar en Euroliga y fuera de casa con esos registros, pues es casi imposible. Vamos a ser conscientes de dónde estamos, de contra quién jugamos. Evidentemente podríamos haber jugado mejor y ganar el partido, pero no pretendamos creernos lo que no somos. Estamos jugando contra un equipazo, contra un pedazo de entrenador y contra jugadores de muy alto nivel, y nosotros, como toda la temporada, es muy difícil estar siempre en el 100%.
Y hoy no has estado en el 100% ni de lejos ante un equipo que efectivamente ha acabado ganando, y con claridad. Victoria de Olimpia va a Milán ante Baskonia. Ha ganado Olympiacos por 20 en la cancha del Fenerbahce. Barcelona va ganando por 2 a Maccabi en el último cuarto. Gana Partizan y va a ganar a Asbel, también partido en el último cuarto. También va a ganar, parece que con comodidad, Valencia Basket al Bayern, y está todavía en el tercer cuarto, aunque también con ventaja clara el encuentro en el que la Virtus de Bolonia, la otra Virtus, también le gana con holgura al Estrella Roja. Lo dicho, Ricardo, con los de abajo de la Euroliga, de momento los números no son buenos, pero no queda otra que pensar en lo que nos viene ya mismito, porque el viernes hay partido contra Panathinaikos.
Sí, el problema está fuera de casa, claramente, ¿no? Porque solo ha conseguido 3 victorias, ha perdido 8, pero de los últimos 6 clasificados, si cogemos Alba de Panathinaikos, Asbel Villarreal, Milán y Bayern, esos cinco equipos, pues Baskonia no ha conseguido sumar en ninguna de estas canchas.
Pues
así que, fíjate, es una rémora tremenda. Yo creo que se le está dando mejor ir de tapado, ¿no?, que jugar como favorito o hacerlo en el Buesa, donde sí que es cierto que está ofreciendo una cara bien diferente. Pero, insisto, son demasiadas oportunidades perdidas que, de haber aprovechado alguna de ellas, pues ahora mismo nos dejaría una situación un poquito más holgada, si cabe. Aunque insisto en que, y lo hemos comentado en la retransmisión, hubiésemos firmado la situación actual de Baskonia metido en playoff desde la jornada 1 y ya llevamos 22, pero es cierto que el mal sabor de boca de estas derrotas ante rivales de la zona baja está ahí y bueno, pues que nos hubiese dejado sin duda pues un Baskonia ya muy cerca incluso del top 8. El próximo partido, en efecto, contra Panathinaikos será el viernes a las 8:30, otro de los conjuntos que está por debajo en la clasificación, al calor del público. Ahí lo que toca es sumar el triunfo para quitarse el mal sabor de boca que nos ha dejado.
Pues fíjate ese mal sabor de boca que se va a la conexión en Milán, la ciudad de la elegancia y de la moda que nos ha dejado Ricardo Colgado. Gracias a nuestro compañero de Radio Vitoria por esta conexión, esta comunicación, desde el escenario del partido donde Baskonia ha acabado cayendo ante el colista de la Euroliga. Está por ahí Ricardo recuperado, ¿no?
Sí, estaba finalizando la reflexión, que digo que toca quitarse el mal sabor de boca y una victoria contra Panathinaikos, desde luego que sería la mejor medicina.
Sí, ninguna duda. Ricardo, gracias.
Gabón, agur.
10:17, está a punto de acabar, le quedan 50 segundos al partido entre UCAM Murcia y Bilbao Basket. Ha maquillado Gorka Saavedra un poquito el marcador, el equipo de Jaume Ponsarnau, pero nada va a evitar que encaje hoy esta derrota en la segunda jornada de la segunda fase de la Champions.
Sí, que se ha acercado a 19, aunque ahora vuelve a crecer hasta los 21 puntos. Otros dos más para McFadden, que está siendo prácticamente el mejor de la noche junto al ucraniano Artem Pustovyi. Están siendo los dos mejores del equipo de Sito Alonso, que han encabezado lo que va a ser esta victoria de UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes de Murcia, en el partido de liga entre ambos. La victoria se quedó en Miribilla por 99-81 y eran dos equipos que llegaban pues con números prácticamente idénticos y situación idéntica en liga en ACB, pero lo cierto es que hoy en esta segunda jornada del top 16 de la Champions ha sido muy superior el conjunto local, como veníamos diciendo prácticamente desde el inicio. Sí que es cierto que en este último cuarto Bilbao Basket ha mejorado algo su juego y ha rebajado esa distancia que ha llegado a ser incluso de 30 puntos, o casi 30, mejor dicho, ha sido de 29, pero eso sí, lo único que ha conseguido acercarse hasta los 19-20 puntos. Así que, lo dicho, va a caer Bilbao Basket, quedan 26 segundos para que finalice el partido, Ares posesión de fondo para UCAM Murcia y Bilbao Basket cae de momento por 19 puntos. Va a ser no la última posesión porque quedan 23...
sí, ahora 26, no más, tal vez.
Eso es, 26 segundos quedaban cuando se ponía el balón en movimiento. UCAM Murcia ahora metía la mano ahí Francis Alonso, no, era Emir Sulemanovic, iba a ser balón en el lateral para UCAM Murcia.
Hay tiempo.
Todo en encaminado, sí, 17 segundos para que finalice el partido. Hay tiempo muerto, 90, UCAM Murcia, 71, Bilbao Basket.
Naya Fernández, Gabón, ¿qué tal?
Gabón.
¿Cómo de sorprendida estás por lo que está pasando en Murcia?
Pues la verdad es que se nos está haciendo largo el partido a todos los seguidores del baloncesto vasco, porque la verdad es que está siendo un partido que nos recuerda muchas cosas al partido del Juventud, la verdad.
Un encuentro en el que, decías tú, largo. Yo creo que desde el minuto uno se ha visto que iba a ser largo, ¿no?, para el equipo de Ponsarnau, que prácticamente ha estado fuera del mismo casi ya desde el primer cuarto. Ha habido momentos en los que la diferencia de UCAM se ha ido a casi los 40 puntos, por encima de 30.
Pues es que es la sensación de que el UCAM Murcia primero ha salido con una o dos marchas más que el sur de Bilbao Basket, eso sin duda alguna, y después parece que ha bajado muy pronto los brazos el equipo de Ponsarnau, que nunca ha estado realmente en partido. Es cierto que ha arrastrado un poco esos porcentajes de tiro bajos que ya demostró en el partido contra la Juventud, pero tal vez en este caso también hay que achacarles un poquito pues eso, de actitud. No sé si estaban ellos también, ellos mismos, frustrados. Ha habido alguna acción con Jeff Wisley que se notaba pues sí, eso, la frustración que ya le podía alguna técnica y demás después de no haber estado muy acertado y varios fallos.
De hecho, perder es importante, evidentemente, porque implica bueno que ya ante un rival como UCAM, en la pelea por estar arriba en este grupo, Tenerife jugará mañana en Turquía ante el Darussafaka y ya ganó también en la primera jornada. Perder te duele, evidentemente, y te fastidia, pero la sensación general que ha dejado el equipo es lo que a lo mejor más duele y más molesta, seguramente también a Ponsarnau, Bernabéu, porque por momentos sí que ha parecido, ¿no?, que el equipo se entregaba demasiado y que bajaba demasiado los brazos. Bueno, como tú decías, la continuación de lo que sucedió ante Juventud. Ahora mismo pues está en un pequeño gran bache el conjunto bilbaíno.
Sí, porque una vez pues puede pasar, ¿no?, que el equipo no entre metido y entonces te supere el rival. Pero ya que pasen en dos partidos de manera consecutiva y transmitiendo estas malas sensaciones, la verdad es que sí que es preocupante. Y además, bueno, sí que hay que decir que parece que en esta fase de la competición aquí en la Champions, sacar partidos fuera de casa va a ser complicado. Uh-huh. Y bueno, también te complicas al tener una derrota tan abultada el tema de los averajes. Entonces, no es tontería, no es lo mismo
perder
de 30 que de 12, que de 4. Entonces, bueno, esperemos que luego no tengamos que echar cuentas, ¿no?, y recordar este partido, porque luego hay una vuelta en el Bilbao Arena y pueden ser importantes en una competición tan corta los averajes.
De ahí que el partido se esté demorando, porque tanto Sito Alonso como Pons Arnau, Gorka, han solicitado sendos tiempos muertos para, entiendo, dibujar esas últimas jugadas en los 15 segundos que aún restan para que finalice el partido.
Ahora ya sí que parece que los jugadores regresan poco a poco a la cancha, y junto el colegiado se ha acercado a hablar con Xavi Rabaseda para decirles que se den algo de prisa, porque se tiene que reiniciar el juego y van a quedar apenas 15 segunditos para que finalice lo que ha sido un mal partido de Bilbao Basket. De la cancha de UCAM Murcia va a ser posesión para Bilbao Basket. En la línea lateral está Radicevic, que va a ser quien ponga el balón en movimiento, y lo dicho, quedan 15 segunditos para que finalice el partido. Veremos si consigue anotar esta última posesión Bilbao Basket. Es Nicolás Radicevic quien tiene el cuero. Se la pide ahí a Francis Alonso fuera. Ahí está Michael Kaiser en la pintura pidiéndola, pero sigue la pelota en posesión de Francis Alonso. Quedan 6 segunditos. Se la va a jugar en la jugada individual. Penetra la penetración. Falta. Pero no va a tablero. Y sí, le saca la falta. Le sacó la falta a McFadden, creo que ha sido. Y van a ser tiros libres para Bilbao Basket. Va a ir Francis Alonso a la línea de tiros libres con 4 segunditos. 90-71, cae Bilbao Basket de momento.
Bueno, ya te dejamos dormir porque esto ya está liquidado. Va a haber que ver cuál es la diferencia final y a ver si el próximo sábado, aunque la cancha no es sencilla, Obradoiro es el próximo partido de liga para Bilbao Basket, se endereza un poquito el rumbo de lo que ha pasado en esos últimos dos encuentros. Gracias y buenas noches.
Venga, buenas noches.
Nos quedamos, Gorka, con esos tiros libres que espero cierren ya el partido. Espero, digo, porque está siendo excesivamente largo para todos, visto cómo ha ido desde casi el inicio este duelo para Bilbao Basket.
Sí, efectivamente. Anota el primero el jugador andaluz de Bilbao Basket, anota Francis Alonso, 90-72, cae en el Palacio de los Deportes de Murcia Bilbao Basket. Veremos qué sucede con el segundo. Ahí bota el esférico, va Francis Alonso, que lanza el segundo tiro libre, y este tampoco va, un poco el reflejo.
Hay que repetirlo.
Bueno, pues un poco el reflejo de lo que ha sido el partido. No salen ni los tiros libres que se tienen que repetir. Ahí va Francis Alonso, segundo intento. Veremos, lo había fallado. Tiene otra oportunidad para anotar y veremos si acercarse un pelín más. Pues no va.
Ha vuelto a fallar, madre mía.
Pues eso, lo dicho, reflejo de lo que ha sido el partido. Y ahora que sí, que por fin se llega al final del partido en el Palacio de los Deportes de Murcia. 90 para UCAM, 72 para Bilbao Basket. Malos partidos los últimos dos de los hombres de Jaume Pons Arnau. Derrota dura en Liga contra Juventud y derrota dura hoy contra UCAM en Champions. Veremos la siguiente contra Obradoiro en ACB.
Gorka, gracias.
Gerarte.
10:24, cerramos con el baloncesto después de ese eterno partido en Murcia y nos metemos en harina futbolística, en el cierre del mercado, al que le queda un poquito más de hora y media. Un mercado de invierno que para los nuestros no ha tenido demasiado movimiento. No ha habido grandes entradas ni salidas de jugadores, lo cual significa dos cosas. Una, que tampoco igual hay mucha varilla para mover. Y dos, que los equipos no han necesitado grandes refuerzos porque tampoco están especialmente mal. Algunos están, de hecho, muy bien. En el caso del Atleti, por ejemplo, sí que ha habido una salida. La única, la de ser Villalibre. Como sabéis, cedido al Deportivo a la vez. Será presentado mañana, aunque ha entrenado ya hoy. Se va justo después de renovar su contrato hasta el 2025. Significa eso que tanto John Morcillo como Ander Capa, otros de los que no han contado poco o nada prácticamente para Ernesto Valverde, se quedan. Un Atlético que está casi más pendiente de arreglar lo que tiene para junio, porque hay un puñado de jugadores que acaban contrato, y obviamente lo que tiene para el final de la campaña que viene, la del 24, con renovaciones, entre otras, pendientes de jugadores como Jan Sanzet o Nico Williams. Pero en este mercado invernal, Villalibre es el único que ha salido de las filas del Atlético. En la Real, pues no necesita de reforzar nada porque el equipo está como un tiro. La única preocupación, evidentemente, pasa por la enfermería, a la que se ha sumado Aritz Elustondo, con un esguince en el tobillo derecho. Se lo produjo ante el Real Madrid y es seria duda para jugar este próximo fin de semana ante el Valladolid. Los mejores refuerzos para la Real llegan desde el Sanse, los que entran lo hacen bien, y obviamente uno muy bueno tiene que ser sin duda el de Mikel Oyarzabal, que ahora ya va cogiendo tono después de haber estado muchos meses parado, quién sabe incluso si más adelante, ya cuando llegue la primavera, el de Sadik, que se rompió la rodilla nada más arrancar la temporada. Mismo argumento este de la no necesidad de refuerzos que se puede emplear para Osasuna. Rafa Caldera, ¿qué tal? Gabón. No es, bueno, se ha movido en otras ocasiones sobre el club para buscar jugadores cuando lo ha necesitado, pero en este caso ni entradas y las salidas han sido de jugadores que apenas habían tenido, bueno, casi ni segundos, ¿no? Con Iago Barrasol.
Sí, probablemente la más llamativa y sonora por el peso específico en la historia reciente del Club Atlético Osasuna es la de Roberto Torres. Recuerda que iniciamos el año precisamente con ese acto en el que el capitán y líder del vestuario se despedía para marcharse al fútbol iraní, donde ya ha tenido la oportunidad de debutar. Ese posiblemente haya sido el movimiento más llamativo en esta ventana de invierno, en la que, como dice Osasuna, no ha realizado movimiento alguno. Una señal que suele indicar que las cosas van bien. De hecho, ya lo sabemos, para Osasuna las cosas van muy bien, tanto en la Liga como en la Copa. Esa es la razón por la que el club no ha realizado ninguna operación en esta ventana y ha estado expectante ante la posibilidad de que pudiera producirse algún un movimiento sorpresa que afectara a la integridad de la plantilla que encabeza Iago Barrasate. Por cierto, mañana a las 12:30 de la mañana nos ha citado el club para atender las declaraciones de Braulio Vázquez, que va a hacer una valoración precisamente de esta ventana de invierno en la que Osasuna no ha realizado movimientos. Probablemente vaya a servir para conocer cuáles son los planes de futuro del conjunto rojillo, que evidentemente, y conociendo a Braulio, ya habrá empezado a trabajar en la planificación y diseño de la plantilla para la próxima
temporada. Eso me lo creo más, porque evidentemente movimientos, o sea, para comentar la ventana de el mercado de fichajes de invierno
va a acabar rápido.
En tres minutos lo ha liquidado. La única que queda pendiente, bueno, más que no está en Osasuna, ahora está cedido en el Albacete, es Javi Martínez, Rafa, sí. Que puede acabar volando y bueno, y jugando un poquito más cerca, ¿no? En el Huesca, pero están por concretar.
Está por
Le
concretar.
Queda hora y media al mercado.
Eso es, todavía está abierta la ventana, nunca mejor dicho, así que vamos a ver por dónde sale definitivamente un Javi Martínez, que había depositado muchas esperanzas en esa salida para jugar un equipo que estaba siendo la sorpresa y la revelación en segunda división en el comienzo del campeonato. Y que se ha convertido pues prácticamente en una pequeña tortura para un jugador que no ha encontrado un hueco para demostrar su capacidad, algo que lamenta mucho Osasuna, puesto que el paso adelante dado por Javi Martínez suponía resolver una situación comprometida para Iago Barrasate, que sigue confiando mucho en la capacidad de un Javi Martínez, que ya lo sabemos, ha demostrado esa capacidad en primera división. Con respecto a la rueda de prensa de mañana, probablemente también Braulio Vázquez tenga que aclarar algo al respecto de esas situaciones que están abiertas ahora mismo con contratos de jugadores que finalizan el próximo 30 de junio, situaciones que están por resolver, es el caso, por ejemplo, de Aridane Hernández, y vamos a ver qué proyección de futuro hace el conjunto rojillo con aquellos que ya tienen el límite de salida en la próxima temporada.
Mañana escucharemos lo que nos tenga que contar Braulio. Hasta mañana, Rafa.
Agur.
10:28, y del resto del mercado, en cuanto a la LFP y en cuanto a la primera división, ¿qué? Alberto Negro, Gabón, ¿qué tal?
¿Qué eso, Gabón? Pues yo creo que lo más llamativo es que una de las inscripciones ha llegado obligada desde el juzgado mercantil de Barcelona, que ha obligado a la Liga de Fútbol Profesional a inscribir con dorsal de la primera plantilla al centrocampista del Barça, Xavi, que ya ha lucido con el número 6 a la espalda. Es cierto que la Liga le ha inscrito, pero también la Liga ha reconocido que va a recurrir esa decisión del Tribunal Mercantil de Barcelona. Por lo tanto, todavía está un pelín en el aire esa situación. Por lo demás, de los últimos movimientos, destacamos que el Sevilla se ha reforzado con dos jugadores, Brian Gil y Pape Guaye. Otros dos jugadores han llegado al conjunto del Español: Graguera, internacional sub-21, que llega del Sporting, y Denis Suárez, que llega tras romper su vinculación con el Celta hasta el 30 de junio, aunque lo hará simplemente como una parada para ir el próximo año al conjunto del Villarreal. Ayoce Pérez reforzará al conjunto del Betis, así como Morlanes al Mallorca, llega desde el Villarreal en calidad de cedido, y Ari Seferovic, el suizo, ha fichado por el conjunto del Celta de Vigo. Por lo demás, y por destacar algunas situaciones que hacen mención a la segunda división, dos delanteros centros: Loren, que deja el Betis para reforzar la Unión Deportiva Las Palmas, y Son Beisman para llegar al conjunto del Granada, aunque esta hora de la noche ni Valladolid ni el equipo nazarí han hecho oficial tal acuerdo. Se espera que lo puedan hacer en la próxima hora y media, porque si no se les acaba el plazo.
Es lo que tienen, 10:30. Y en cuanto a la segunda división, ¿qué? Mirando al fútbol vasco, pues en el Eibar, nada de nada, ni entradas ni salidas, no ha habido movimientos, el equipo está bien, está segundo en la clasificación, y Gaizka Garitano entiende que con lo que tiene le vale para aguantar toda la temporada. Y si se ha movido más, el Deportivo Alavés. Raúl Pondo, Gabón, ¿qué tal?
Gabón, Edu, ¿qué tal?
Villalibre es el más llamativo, seguramente, de los que han llegado nuevos, pero ha habido otras incorporaciones.
Sí, en contra de lo que es habitual, las últimas horas están siendo tranquilas en el Alavés, las últimas horas del último día antes del cierre de mercado. Ha apuntalado el Alavés dos posiciones que quería el técnico Luis García Plaza, la del centrocampista organizador con Antonio Blanco, con el centrocampista que ha llegado del Cádiz, es propiedad del Real Madrid, ha jugado ya, de hecho, tres partidos, dos de Liga y uno de Copa, y con el delantero Asier Villalibre, procedente del Athletic, hoy ya se ha ejercitado en sesión vespertina con sus nuevos compañeros y probablemente debute el próximo sábado en el derbi de Mendizorroza frente al Eibar. Pero es que además han llegado otros dos jugadores en este mes de enero con proyección de futuro, de momento, para el filial. Son Sebastián Pino, un centrocampista de 20 años, y Joaquín Panuccelli, un delantero argentino de 20 años en principio para el filial, aunque puntualmente podrían también ser utilizados por Luis García Plaza. De hecho, Panuccelli estuvo en la convocatoria el pasado domingo en Anduba en el partido frente al Mirandés.
Y si se ha movido más el club, Raúl, con el equipo femenino que ha anunciado esta tarde un carrusel de incorporaciones.
Sí, debido a la derrota del pasado sábado en Villarreal, que deja al equipo último en la tabla y con un calendario complicadísimo en el futuro inmediato, con partidos frente a Levante y frente a la Barcelona, ha reaccionado la dirección deportiva. Por un lado, las albiazules se han hecho con dos cesiones del Barcelona, ambas campeonas del mundo sub-20 con la selección española, la delantera Ornelia Viñola, nacida en Uruguay, que ha jugado también en el Málaga, y la defensa Esther Laborde, siempre en la cantera del Barcelona. Además, el conjunto albiazul incorpora a la delantera brasileña Moreira, que llega procedente del Sport Club Internacional. Por contra, quien sale de las gloriosas del Alavés femenino es la jugadora ganesa Abdoulay Mukarama, a la cual se corta el contrato.
Raúl, gracias. Agur. Y a nivel internacional, Alberto, algunos movimientos destacados y algunos no movimientos que han llamado mucho la atención, sobre todo el de Isco Alarcón, que tenía la maleta hecha y cerrada, pero que no se va a Berlín. Bueno, se puede de vacaciones, pero a jugar no.
Se ha ido y ha vuelto, porque de hecho ha pasado el reconocimiento médico con la Unión Berlín, segundo clasificado de la Bundesliga, pero definitivamente no se ha firmado el acuerdo. Hay dos versiones. Los integrantes de la Unión Berlín dicen que se ha cambiado el acuerdo contractual que tenían entre el representante y el club. Por lo tanto, han decidido romper dicho acuerdo. Mientras que desde el entorno de Isco se habla de que Unión Berlín no ha podido liberar una de las fichas porque contaba con hacer un traspaso y al final no lo ha podido hacer. El caso es que Isco ya ha cogido el vuelo de retorno desde Berlín hasta su domicilio. Tampoco parece que se vaya a hacer la llegada de Anrabat al FC Barcelona, algo que a primera hora del día parecía que estaba bastante próximo. Y veremos cómo acaba el asunto Enzo Fernández y Chelsea. El Benfica no da su brazo a torcer, le parecen pocos los 120 millones de euros que el Chelsea ofrece por el campeón del mundo, y a esta hora de la noche el asunto está parado. Sí se han cerrado pues otro tipo de traspasos importantes: el italiano Jorginho al Arsenal, Ziyech, el marroquí, al conjunto del PSG. El Nottingham Forest se refuerza con Felipe, el central del Atlético de Madrid, y con Keylor Navas. El Atlético de Madrid recibirá a Doherty del Tottenham para tapar el hueco que deja el brasileño. Bellerín ha abandonado el FC Barcelona para firmar con el Sporting de Portugal, y Pedro Porro deja su hueco para la llegada de Bellerín porque se marcha al Tottenham Hotspur. Y por citar otro par de situaciones, la llegada de Cancelo al Bayern de Múnich proveniente del Manchester City, o la salida de Diego Llorente del Leeds United en calidad de cedido para jugar en la Roma de José Mourinho. Queda todavía algo menos de 90 minutos, casi un partido. Veremos definitivamente cómo van los faxes, los ordenadores con la inscripción de nuevos jugadores. Pero en lo que se refiere sobre todo a Liga de Fútbol Profesional, pues muy poquitos movimientos de última hora.
Poquita cosa que contar.
Podría llegar al FC Barcelona Julián Araujo, un jugador que está jugando la MLS. Desde su club hay acuerdo con el Barça, pero tiene que ser la propia liga estadounidense la que dé definitivamente el placet para la llegada de Araujo, otro Araujo, al FC Barcelona.
Y sin tocar palancas esta vez. Alberto, gracias.
Agur.
10:35, una más de fútbol, porque tenemos mañana partido en la Liga Femenina. No se jugó en su momento el de la jornada 13 entre el Real Madrid y la Real, porque el conjunto blanco estaba disputando un encuentro de Champions. Un Real Madrid que ahora mismo es tercero, además, con 40 puntos, está en zona Champions a 15 del equipo de Natalia Arroyo, que al menos viene de ganar en la última semana. El partido mañana a las 9.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
37.623, 37623, serie 48.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
Bien jugado.
Este miércoles en Boulevard, Juancho López de Uralde, el diputado de Unidas Podemos por Álava, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
La noche deportiva en Euskadi tiene un nombre: Kirol Gaua. En Kirol Gaua, pelota.
10:36, seguimos en Kirol Gaua, hablamos de pelota porque el pareja está llegando a su recta final en esta liguilla de cuartos de final, y mientras por arriba hay pelea por incluso la segunda posición y por estar en los puestos del 3 al 6, eso nos darán derecho a jugar la previa a las semifinales, por abajo hay un dúo que está prácticamente sentenciado, el que forman Jaca y Aranguren. Con solo un triunfo hasta ahora no hay casi remedio ya, aunque las matemáticas todavía dan, pero son muy poco probables para una pareja que empezó bien, pero que poco a poco ha ido acumulando malas sensaciones. En el caso del delantero de Belisarcha, los números son realmente malos y su paso por los últimos torneos pues tampoco ha sido especialmente boyante. En el 4,5 cayó en la previa ante el Ordi, en el Parejas el año pasado también se quedó fuera con Várez Cuerna en las primeras de cambio, aunque llegó a las semis del mano manista. Vamos a preguntarle a Eric cómo se encuentra después de este Parejas que para él y para Héctor Aranguren está siendo tan, tan malo y tan pobre en resultados. Eric Jaca, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Entiendo que, pues eso, rumiando, ¿no? Que a esto le queda poco ya, ¿no? A este Parejas para ti para Aranguren se os va a acabar enseguida porque, bueno, las cuentas son poco menos que imposibles.
Sí, la verdad que bueno, ya perdiendo el fin de pasado, pues bueno, aún ganando ya lo teníamos bastante difícil, pero ya perdiendo, pues prácticamente imposible, ¿no? Al final, pues bueno, una gran pena. Sobre todo, pues bueno, igual quitando los dos últimos partidos en los que igual no hemos dado nuestro nivel, pues en los anteriores creo que hemos sido una pareja sobre todo competitiva, que hemos sabido pelear, que hemos sabido, pues eso, mantenernos en partidos difíciles, pero nos ha faltado lo más importante, que es sumar puntos y al final pues estamos ya prácticamente eliminados.
Sí, porque lo comentas, salvo en un par de ocasiones, siempre ha parecido que vais a ganar, o que podíais ganar. Ha habido partidos que habéis perdido por márgenes no demasiado grandes, en los que habéis estado metidos casi hasta el final, y sin embargo, por una razón o por otra, al final el triunfo para la pareja contraria.
Sí, al final, pues bueno, lo que tú has comentado, quitando un par de partidos, creo que en todos los demás, que son la gran mayoría, hemos tenido opciones de poder llegar a 22, ¿no? Porque, como he dicho antes, los hemos competido, hemos estado metidos en el partido y han sido, pues eso, partidos jugados de tú a tú, ¿no? Entonces, no sé si por eso o por qué, pues da muchísima rabia, pues eso, habiendo sido competitivos, quedarte sin opciones, pues bueno, no voy a decir que estemos ya en el Ecuador, porque no es así, pero todavía quedan partidos de campeonato y bueno, nos hubiese gustado al menos, pues bueno, poder tener esas opciones hasta las últimas jornadas, ¿no? Pero bueno, por desgracia, los resultados, pues bueno, no los hemos cosechado como hemos querido y estamos ya eliminados.
Virtualmente fuera, bueno, prácticamente fuera, aunque todavía matemáticamente hay alguna opción, pero ya decimos que es muy remota. No sé, Eric, si sueles revisar estadísticas, datos, números, pero a nivel personal, y paréntesis hecho del manomanista, hablo de los campeonatos grandes, del manomanista del año pasado, en el que sí que te plantaste en las semis, los últimos resultados en los campeonatos para ti, ostras, difíciles, supongo, ¿no?, de llevar.
Sí, en cuanto a resultados, pues sí, quitando el mano a mano que quedé tercero, pues bueno, el 4,5 de hace, pues eso, de la temporada pasada fue malo. El Parejas también, pues bueno, por una cosa o por otra, John y yo no pudimos estar ni en el playoff. El 4,5 de este año, pues bueno, a primeras de cambio me he quedado eliminado y la verdad que bueno, he pasado momentos duros al final, porque bueno, tú haces, pues bueno, todo lo que está en tu mano, trabajas todo y más, y si los resultados y sobre todo si el juego no llegan, pues al final sufres, ¿no? Y es lo que me ha tocado vivir. No voy a decir que estoy contento con el Parejas que estamos haciendo, pero en lo personal, sinceramente, me veo algo mejor que hace unos meses, ¿no? Aún no pudiendo cosechar una gran cantidad de victorias. En cuanto a juego y sensaciones, voy mejorando. Y bueno, el primer objetivo cuando estás en un campeonato siempre es llegar lejos, ¿no? Pero bueno, quitando objetivos, pues bueno, meramente de campeonatos, creo que en el aspecto personal y de juego, pues estoy mejor que hace unos meses. Y al final, pues bueno, creo que hay que valorar lo positivo, tanto como lo negativo también, y creo que tengo que tirar pues es en esa dirección.
Y posiblemente eso pueda aliviar la situación que has vivido en estos grandes torneos a un pelotari, que no olvidemos, es un campeón, que ganaste Mano Manista en 2020 no por casualidad y que evidentemente pues por eso luego has jugado, ¿no? Como has jugado los grandes campeonatos con aspiraciones que luego no se han llegado a producir. El Parejas es prácticamente historia para vosotros, lo dicho, las cuentas no dan, así que aunque hay que acabar bien el torneo, evidentemente, porque también hay otros puntos en juego importantes para otras parejas, vamos a ver cómo se reparten las posiciones finales en la clasificación y ahí podéis tener también algo que decir, ¿no? En ese reparto. Entiendo, Eric, que con la voluntad de acabar bien en la competición, pero mirando ya lo que viene después, que ahí sí, ¿no? A ese mano a mano en el que entiendo quieres volver a dar la talla que diste, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Y si puede ser un poco más, claro.
Sí, al final, bueno, todavía no me he parado a pensar en lo que va a venir después del Parejas, ¿no? Al final, lo que queremos todos los pelotaris, pues bueno, es ser titular en estos campeonatos, y creo que estos campeonatos merecen mínimamente ese respeto, ¿no? Creo que tenemos que competir a tope estos partidos, creo que no nos tenemos que dejar llevar, aunque bueno, muchas veces no suele ser fácil, pero bueno, yo hablando el otro día también con Aitor y esta semana, pues eso, lo que queremos es al menos acabar con buen sabor de boca, ¿no? Sí. Volver a ser, pues bueno, la pareja competitiva y dura que hemos sido, sobre todo en la primera parte del campeonato. Y creo que haciendo eso podemos todavía cosechar victorias que yo creo que para nuestro ánimo y para el futuro también nos podrían venir bien.
Y además, Eric, lo que decíamos, ¿no? También pudiendo ser, quién sabe si jueces, ¿no? De este desenlace del Parejas, porque la pelea está apretada por estar incluso en la segunda posición, pero sobre todo en los puestos que dan acceso a la liguilla, ¿no? Para luego estar ya en las semifinales. Y ahí vosotros, que a lo mejor vais a jugar ya sin ese punto de presión que tienen otras parejas, podéis sentenciar o decidir, ¿no? Quién entra o quién no. Por ejemplo, vuestros rivales el sábado, Pello y Beñat, que se están jugando mucho en el campeonato.
Sí, bueno, yo creo que tenemos que abstraernos un poco de los demás, ¿no? Al final, estos campeonatos, si estás arriba o si estás abajo, no es por el trabajo de los demás.
Eso seguro.
Entonces, el que quede primero va a quedar primero por méritos propios. Y el que quede el último, los que quedemos eliminados, pues ha sido porque no hemos hecho las cosas como debíamos de haberlas hecho o no tan bien como requería o pedía este campeonato, ¿no? Entonces, bueno, lo que he dicho, nosotros creo que tenemos que centrarnos más en eso, en acabar el campeonato bien, en intentar jugar todos los partidos a tope, dar nuestro mejor nivel e intentar conseguir el mayor número de victorias posible, aunque luego no nos sirva para pasar a la siguiente fase, solamente pues porque al final el deportista, el pelotari, cuando bueno, no obtiene resultados, también sufre, ¿no? Es lo que hemos comentado. Yo, pues bueno, mirando el campeonato personalmente, creo que puedo estar, pues bueno, medianamente contento porque bueno, creo que mi nivel pues es mejor que en verano y sobre todo que en el 4.5, pero la falta de victorias también te pasa factura, las semanas se hacen más duras y lo dicho, estaría bien acabar ganando algún que otro partido este campeonato.
Te vino como unas sensaciones, porque eso además de bueno levantar el ánimo para ti y para Héctor Aranguren en este torneo de parejas, os puede dar, a ti en este caso, también un poco más de estímulo, ¿no? Para lo que está por venir, aunque todavía no quieras pensar en ello. Se agradece tener a alguien como Eric Jaca, que siempre es franco en sus manifestaciones, cuando la cosa le va bien, cuando no le va bien. Y que habla clarito, ¿no? De ahora mismo cómo está sintiéndose después de estos últimos torneos en los que los resultados, al menos eso, que puede ser muy importante, pero que a lo mejor para vosotros no siempre es lo más importante, pues no han sido los esperados ni los mejores. Eric, pues nada, suerte para lo que falta, evidentemente, y nada, agradecimiento total por haber estado esta noche aquí en Radio Euskadi. Un abrazo.
Nada, de nada, hombre. Un abrazo.
11 menos cuarto, salimos del frontón y cogemos la bici porque enseguida comentamos también con protagonista que mañana, por ejemplo, va a comenzar la Vuelta a la Comunidad Valenciana con el estreno, entre otros, de Mikel Landa o de Jonathan Castroviejo, y que la próxima semana el conjunto femenino del Laboral Kucha va a debutar en una prueba del World Tour fuera de nuestras fronteras. Lo va a hacer en el Tour de los Emiratos Árabes con invitación, en ese camino de aspiración o siguiendo ese camino con el que aspira a estar dentro de ese circuito, ser un equipo World Tour en definitiva, en 2024. El presidente de la Fundación Euskadi es Jesús Ezcurdia, Chus Ezcurdia, y ya está esta noche en Quiroga Web, perdón, para contarnos cómo están viviendo este momento y también cómo ha arrancado la temporada para todos los equipos de la Fundación. Chus, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón.
Bye, Gabón.
Es un paso más hacia lo que se espera sea una realidad en 2024, y es que ya no vayáis invitados, ¿no?, a carreras como esta, sino por pleno derecho estar, como digo, a partir de la próxima semana en esta carrera en Emiratos con lo mejor, lo más selecto del pelotón internacional en la categoría femenina.
Sí, pues efectivamente, al final es una grandísima noticia, ¿no? Y lo que hace es consolidar un proyecto pues ahora que está en fase de desarrollo, ¿no? Pero que tiene muy claro la hoja de ruta y los objetivos marcados, que no dejan de ser otros, que como bien has dicho, participar por méritos propios en las mejores carreras del mundo.
Y demostrar que el equipo tiene ese nivel, porque claro, una cosa es que te inviten a estar, luego tienes que estar a la altura de la invitación, ¿no? Hay que presentarse allí con etiqueta, con pajarita y con zapato largo, porque es lo que toca, ¿no? Estar al nivel de una gran carrera y de las mejores corredoras del planeta, vamos.
Sí, a ver, yo siempre digo una cosa, nosotros estamos convencidos de nuestras corredoras en este caso, ¿no? O sea, estamos seguros que en el momento que ellas sientan el apoyo, como lo están sintiendo, y tengan los medios, su desarrollo va a ser bestial, ¿no? Nosotros creemos que lo mismo que en su momento, pues con la fundación en el equipo masculino, se pudo dar salida a un talento bestial que había, pues en el equipo, en el apartado femenino va a suceder exactamente lo mismo. No tenemos dudas de la calidad de las corredoras.
Dani Gaña, Gabón, ¿qué tal? Bienvenido.
Gabón, Edu.
Bueno, pues al final es eso, ¿no? Para poder estar con las mejores tienes que demostrar que puedes estar, y la mejor manera de progresar es medirte con ellas, ¿no? Y esta carrera, la primera grande del World Tour dentro del calendario femenino, abre la puerta, ¿no?, a que la Laboral Kucha, como decimos, ande ese camino, ¿no?, de progresión y de crecimiento que le lleve, ojalá, el próximo año a estar ya por pleno derecho dentro del pelotón más selecto, ¿no?
Sí, yo creo que el día de la presentación, el pasado día 19, había más de 60 deportistas, más allá, por supuesto, de lo que es toda la contingencia de la fundación en los tres equipos, en el equipo amateur, en el equipo profesional masculino y en el femenino. Y en ese aspecto, el proyecto siempre ha sido ambicioso, pero se tienen que dar las circunstancias y después la calidad, que es de lo que habla Chus, ¿no? En ese aspecto, en la primera carrera en Almería, donde hicieron tres corredoras entre las 15 mejores, con Eider Merino 13ª, Yurani 8ª y su hija fue 15ª, yo creo que también con un pelotón muy exigente, no sé si ha sido decisivo o no, pero desde luego invita al optimismo. Y lo mismo podríamos hablar del equipo masculino, donde precisamente los más jóvenes, los debutantes, Berasategui en Mallorca y hoy mismo en Ekoitzazpar en Arabia Saudita, en el Saudi Tour, están dando la cara por un equipo que también pelea, ¿no?, dentro de sus limitaciones, obviamente, básicamente económicas, que es lo que manda en el deporte profesional, de dar el nivel. De Chus, en ese sentido, yo creo que tú, como responsable de la fundación, tienes que estar de momento muy orgulloso de lo que están haciendo los dos equipos, porque el tercero, el amateur, va a debutar también muy pronto.
Eso es. Mira, lo has explicado perfecto, Dani. O sea, bien conoces tú este mundo, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos en este proyecto es porque estamos convencidos que Ekoitz Azparren, que entonces hace 5 años estaba corriendo en cadetes, había, yo siempre he dicho una cosa, los Peyo Bilbao, los Gorka Izaguirre, los Johnny Izaguirre, los Mikel Landa, están en Euskadi, los Mikel Nieve, o sea, podríamos decir millones de personas, ¿no? Están en el, lo que hace falta es darle la oportunidad de mostrarse. En el ciclismo femenino es un poquitín esa idea, ¿no? Mira, Eider Merino venía de un año prácticamente sin correr. Bueno, pues en el Puerto de la Jornada coronó la segunda, más allá que luego encima estuvo en el grupo de las elegidas. Pero eso no hace otra cosa que confirmar que las Eider Merino que ahora están en junior, en cadetes, van a salir, y el nivel es, a nivel mundial, es alto. Tenemos la suerte de poseer una cantera que dará sus frutos.
Quizá, Chus, cuando Mikel Landa pues entra en el equipo, en la fundación, quiero decir, y pues prácticamente la salva de una situación de desaparición, y por ende también pues te incorporas tú, entonces se hablaba, ¿no?, de hacer un equipo grande, de intentar llegar al Tour, incluso en esa salida del Tour de Bilbao del 23. Los que llevamos tiempo dices, bueno, esta gente han perdido la chaveta, con perdón, ¿no?, como por la expresión, pero y sin embargo luego te das cuenta de que quizá para llegar a la Luna hay que apuntar a una estrella más alta, ¿no? No lo sé, no sé si es un poquito también el concepto que tiene la fundación.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Nosotros nos ha pillado un poquitín joven, porque, a ver, veníamos de no tener ese referente, ¿no? Veníamos, yo siempre digo, pongo el ejemplo de las féminas de ahora. Esa niña que tiene 14 años que está en Zarauz montando en bici, pues si no tiene un referente de poder correr las mejores carreras, el Tour de Francia femenino, ¿no?, dentro de su casa, pues al final ahí perdemos muchas deportistas. Vale, pues en el ciclismo masculino nos pasó una época donde el talento existe. O sea, hay ciclistas, los ciclistas vascos están entre los mejores del mundo, pero porque es así, ¿no? Entonces sí, pero sí que es verdad que hubo una época, desde ese famoso 2013, donde el chavalito que nacía en Hernani, pues tampoco tenía muy claro dónde apuntar, ¿no? Sí, íbamos a el Eusko Astana, ¿no?, que se le llamó, donde teníamos hasta 4 o 5 representantes, tal. Pero sí que faltaba ese puente. Entonces, ¿qué pasa? Que si te sale un corredor bueno, te lo van a quitar. Pero si te salen 5 buenos, pues te quedarás con 4 y uno te lo quitarán. Entonces, nosotros siempre, para poder llegar a ese objetivo, ¿no?, que lo que tenemos que tener es cantidad, masa crítica, ¿no? Y a partir de ahí seguro que será más fácil.
Cantidad que hay, evidentemente, porque la cantera sigue funcionando, y bien que se ocupa además la fundación de que así sea, para dar oportunidad a corredores jóvenes. Hablábamos de Mikel Landa, que mañana se pone de largo en la vuelta a la Comunidad Valenciana, que va a arrancar también en la jornada del miércoles. Bueno, ¿cómo ha ido el invierno? ¿Cómo ha ido la pretemporada para Mikel? Y bueno, ¿qué cuerpo tiene de cara a este inicio de campaña con todo lo que está por venir?
Está muy bien. Mira, el tema ahora, hoy, cada vez los veranos son mejores para los ciclistas, ¿no? Ya se ha pasado la época esa de los veranos que se descuidan y tal, y Mikel está muy bien. ¿Cuál es el tema? Mikel, pues ya a Andalucía le gustaría disputar. Andalucía te trae el Ineos, te trae un bloque de Tour, o sea, te trae Bernal, Carlos Rodríguez, te lleva atado, o sea... Ya los equipos se toman estas carreras no como preparación, sino como competición dura, además. Entonces, Mikel está muy bien. Por eso es iniciar en Valencia, porque se ha anticipado un poquitín su inicio, que históricamente es Andalucía, pues para ver dónde están los demás, ¿no? Para tener ese margen de apretar un poquito más.
Bueno, y es que su propio equipo, con perdón, Edu, digo que su propio equipo Bahrain Victorious, bueno, pues que se ha incorporado, ¿no?, en los últimos años al pelotón profesional, sigue creciendo, y lo mismo también en Arabia Saudita, con ese triunfo, sí, ¿no?, de un joven como Jonathan Milán ganándole a Groenewegen, y en ese sentido está claro que descanso ya no hay, y eso también deja más complicado, ¿no?, al equipo naranja, a nuestro equipo también, poder, ya no digo pensar en una victoria, sino incluso, claro, pues eso, ¿no?, en casi en dejarse ver, ¿no?
Pues mañana Landa se estrena en la Vuelta a Valencia, y la próxima semana el Laboral Kucha, el equipo femenino, lo va a hacer en una carrera World Tour fuera del calendario estatal, en el Tour de los Emiratos, dando pasos hacia esa presencia, ojalá, en este circuito ya de máxima categoría a partir del año 2024. Chus Ezcurdia es el presidente de la Fundación Euskadi, a quien le agradecemos que se haya pasado esta noche por Quirolgagua, especialmente Chus, que sé que en lo personal hay momento dificilillo, un momento delicado, así que de entrada un abrazo muy grande y muchísimas gracias por haberte pasado hoy por nuestros micrófonos.
Pues gracias en ambos sentidos. Es que ricasco, ¿eh?
Gracias, Dani. Hasta la próxima.
Gabón.
Y cerramos hablando de baloncesto, en este caso baloncesto femenino. La selección española va a jugar la próxima semana 2 partidos de calificación para el Eurobásquet de este año, aunque ya está clasificado, y ha habido una baja de última hora importantísima, la de Alba Torrens, la capitana, la estrella absoluta de esa selección. Su puesto va a ser ocupado por María Aranzeta Murgil, la jugadora guipuzcoana, ahora en Estudiantes, toda su vida en IDK, también pasó por Lugo, que va a debutar con la absoluta a sus 24 años después de haber estado en otros equipos, en otras categorías, pero sabe ya con la opción de jugar con las mejores la próxima semana. Estamos en Madrid con ella, con María Aranzeta Murgil. María, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón.
Ya era hora, ¿no?, por decirlo de alguna manera, Sorionak.
Bueno, estoy muy contenta, la verdad, no sé si ya era hora, pero estoy muy contenta.
Has encontrado el premio a algo que, bueno, por tu trayectoria en otras categorías de la selección española, Pensábamos que podía acabar llegando y ha acabado llegando. Es verdad que por lesión de una compañera, bueno, ¿y de qué compañera, no? De Alba Torrent, pero en todo caso con todo el merecimiento del mundo, ¿no? Porque, bueno, ahí están también tus datos y tus números en esas últimas campañas, ¿no?
Sí, al final la verdad es que no me lo esperaba, no lo tenía en mente. Sí, la gente te dice pues que eso, estás muy bien, estás jugando muy bien, pero no me esperaba esto. Pero bueno, al final supongo que es un premio a esa temporada y a todo el trabajo que he hecho, así que feliz.
Un premio a la constancia, evidentemente, ¿no? Y todavía con tu juventud, 24 años, hasta julio no haces los 25. Aunque la federación, no sé si te ha hecho mucho favor, poniendo aquello en su página web y en las redes sociales de María Aranzeta Murgil sustituirá a Alba Torrens, porque sustituir a Alba Torrens en esa selección es un pelín complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, eso es mucho, pero yo sé que Alba es imprescindible ahí, que es una jugadoraza y ojalá poder aprender un poco de ella esta concentración, aunque voy a tener todas las compañías para aprender de ellas, pero bueno, al final es un premio y no sé si sustituir es la palabra, pero estoy contenta de que hayan pensado en mí.
Está bien porque para ti en este caso, que llegas, digamos, de nuevo, entre comillas, porque los partidos tienen un punto menos de presión, porque España ya ha logrado billete para el reto que se había planteado, pero en todo caso sí son partidos de aprendizaje, ¿no? Para ti, de estar con el equipo absoluto, de entrar en esa dinámica, ¿no?, de grupo de la primera selección para lo que pueda venir en el futuro, claro.
Pues sí, al final yo me lo tomo como una experiencia, como para seguir trabajando, aprender muchísimo de todas y de todos y de disfrutar con ellas. Y pues eso, estar como una esponja y coger de todas pues lo que pueda.
Pero con ganas, entiendo, de quedarte, ¿no? Porque hay retos muy atractivos. No sé, a mí se me antoja la opción de que pueda ver a María jugando unos Juegos Olímpicos el próximo año en París, que están ahí a la vuelta de la esquina, otros campeonatos que puedan llegar en breve. Cuando alguien llega así, llega para con vocación de quedarse, ¿no?
Pues claro que sí, ojalá. Yo no tengo otra manera de hacer las cosas que trabajando y dándolo todo, así que sí, ojalá, pero bueno, yo voy ahí para eso, para trabajar y para intentar darlo todo de mí. Y si es suficiente para conseguir otras cosas, pues genial.
Ojalá. ¿Cómo le va María Aranzeta Murgil fuera de casa? Porque después de haber jugado en Donostia casi toda tu vida deportiva, ya has hecho las maletas en un par de ocasiones, primero a Lugo, ahora a Madrid, a Estudiantes. ¿Cómo te va la vida fuera de San Sebastián?
Bueno, el año pasado fue un poco duro porque me lesioné de la rodilla, entonces fue durillo, pero este año estoy muy feliz. La verdad es que en el ESTU me están ayudando a dar como un salto y estoy muy contenta, estoy muy a gusto y eso.
Puede que en el equipo femenino no tanto, pero bueno, Estudiantes cumple este año 75 de vida, que no son que no es moco de pavo. Sí. Se nota que, aunque el equipo masculino esté en la Leboro, formas parte, María, de un histórico, de un club distinto, especial, por muchas razones.
Sí, y además te hacen sentir como que eres parte del club desde el primer día, así que sí, es muy guay, es muy guay jugar en Magariños y vestir esta camiseta, la verdad.
No está nada mal, para no estar jugando en casa, Estudiantes es un buen destino, sin ninguna duda. Bueno, sí. Lo importante, aparte de la temporada, que para ti está siendo buena, es esta convocatoria con la selección española para la próxima semana. María Aranzeta Murgil, que se ha ganado el derecho por sus resultados y sus números a estar con las mejores del combinado español. María, pues nada, sobrina, que una vez más, hacerlo muy bien para seguir teniendo el derecho a estar en ese equipo en próximas citas. Y gracias por estar esta noche en la sintonía deportiva de Radio Euskadi. Un abrazo.
Perfecto.
Muy bien, María. Dicen por aquí en el WhatsApp, me alegro por María, una chavala super maja, la conozco a ella y a sus aitas. En el 688-840-840, mensaje que entra con opción de llevarse una entrada doble para el derbi de este próximo sábado en Mendizorroza entre Alavés y Eibar. Último repaso de marcadores en la Euroliga, Kaskau, ya lo saben, Baskonia ante Olimpia Milán. Olympiacos ha ganado por 20, 7-3-9-3 ante Fenerbahce. El Barça le ha ganado al Maccabi, 8-3-7-8. Partizan le ha ganado a Asvel, 92-71. Valencia Basket al Bayern, 8-2-7-3. Y la Virtus de Bolonia le ha ganado 84-72 a la Estrella Roja. Noche aciaga para nuestro baloncesto porque además de caer Baskonia en la Euroliga lo ha hecho Bilbao Basket y de paliza 90-72 en la pista del UCAM Murcia en la Champions. Con esto es suficiente. Hasta las 11, que llegan enseguida, con las noticias aquí en Radio Euskadi. Mañana más a partir de las 15 en Quiroga Agua. A descansar, que ya es hora. Gabón.